las 8 de la tarde, la hora en que aplaudimos a aquellos que están dando lo que llevan dentro y más en los hospitales, las farmacias, los taxis, autobuses, las panaderías, los mercados. Y sí, miren, también para aquellos cuya profesión de político hace que en este momento salga de lo más hondo de su ser la razón de la profesión que tienen en este momento. En Santa María de la Cabeza, el micrófono de Flor Carazo recoge estos aplausos. Y el de Marta Zúñiga en Usera, los siguientes. Y en la Avenida de los Poblados, el micrófono de mi compañero Pablo López. Y así podríamos seguir en Moncloa, Chamberí, Retiro, Salamanca, Vallecas, en fin, en tantos y tantos sitios, barrios de Madrid, ciudades y pueblos de España, donde emocionadamente aplaudimos a todos nuestros sanitarios y servidores públicos. Esta noche van a escuchar las voces a partir de las 11 menos 20, las voces y las opiniones de Victoria Lafora, Isaac Blasco y Gabriel Sanz. Gabriel, Isaac y Victoria saben que en días como hoy su opinión, su análisis, siempre exigente y equilibrado, es más que importante, porque está hecho para personas como usted, oyente de este programa, audaz, inteligente y educado. Les está hablando Félix Madero. If I was a gambling man, never would have let you play your hand. With a broken down cowboy like me. Dejemos para otro momento los números del virus. No le veo, la verdad, sentido empezar el programa dando la cifra de un nuevo récord de infectados y de muertos. Ni le veo sentido ni sabe uno de dónde sacar ya la paciencia. No es fácil este oficio en el que las malas noticias no dan tregua. Las noticias que rompen el alma y que has de dar impertérrito ante el micrófono como si fueran plusmarcas olímpicas. Plusmarcas olímpicas, pero de la muerte y de la desolación. Les ahorro, pues, entonces, de momento, los números. Ya pueden imaginarlos. Dejemos la precisión para otro momento del programa mientras la esperanza no decaiga, esperando que aquellos que hablan del pico acierten cuanto antes. Hay pico tan deseado y tardón. Eres, como decía Ángel González, del porvenir. Te llaman por venir porque siempre estás por venir. Nos puede la ansiedad y, en nuestro caso, la de dar finalmente una buena noticia. La gran noticia de que a partir de un momento determinado todo será ir a mejor. El daño económico es inevitable. El daño económico no es una opción. Lo sentiremos todos. Ya hay quien lo siente y por eso los bancos adelantan el pago del subsidio de desempleo a los parados. El daño en las bolsas, en las empresas y en los autónomos. Todo el daño material ya está descontado y solo queda padecerlo, asumirlo, entenderlo y compartirlo con aquel que ha salido peor que tú. Ahora lo que importa es que el virus no avance y, sobre todo, que se paren los contagios y que no muera más gente. Y que los ancianos no tengan miedo en sus residencias. Y que los viejos no sean rechazados a paliativos porque otras personas más jóvenes tienen más posibilidades de salir adelante. Digo posibilidades y no derechos. Y siento que es mejor no ir por ahí, no sea que me meta en un jardín del que no pueda ni sepa salir. Pero que, sobre todo, seamos capaces de recuperar nuestras miradas de antes. Yo no sé si ha podido observar usted cómo mira la gente en este momento, cómo nos miramos todos ahora unos a otros. Hay como una sospecha extraña en el aire que nimba las cabezas de los viandantes, como si todos fuéramos forasteros en la misma ciudad. Una mirada calculadora y poco humana que escudriña si el que tengo al lado lleva el bicho dentro o no, si el que hace cola junto a mí en el supermercado está a la distancia que dicen los protocolos o no, si el paquete de pasta que llevo en mi bolsa lo ha tocado alguien que no debería estar haciendo la compra, si el que está pagando en la caja solo lleva una barra de pan y una botella de leche y que por qué sale la gente para tan poquita compra. Y ya en la calle, un coche de la policía pasa junto a mí y veo que una gente me mira y luego también mira a la bolsa de la compra que llevo en la mano. No sé, quizá le parece poca compra para haber salido de casa. Y claro que sí, tendremos que recuperar nuestro pulso económico, eso seguro, pero de nada servirá si antes o al mismo tiempo no recuperamos la confianza entre nosotros. Hemos de volvernos a mirar como hace unas semanas, como lo hacíamos en el cine con el desconocido que se sentaba a la izquierda o con la persona que se sentaba a nuestro lado en el autobús y te preguntaba por el libro que llevabas en la mano. Sin esa confianza recuperada, la economía importa relativamente. Ser rico o suficiente, o clase media o media clase, o trabajador o asalariado, sin la confianza recíproca que hemos perdido, va a servir de bastante poco. Volver a los tiempos en que compartíamos lo más sencillo: la previsión del tiempo en el ascensor con un vecino, un buenos días con el portero, un pólmelo de siempre en nuestro bar, y ese vamos tirando como respuesta a la pregunta de tu quiosquero. Y cómo compartir es la clave de tantas cosas. Aquí les traigo un poema de Carmelo Iribarren para compartirlo con los oyentes de la radio. Sus versos son aguijones que te marean y te quitan la respiración durante unos segundos, pero sabiendo que al final entra el aire en tus pulmones. Pedí un café con leche y me senté. Junto a la barra, al lado, un pequeño grupo de optimistas conspiraba para salvar el mundo. Me aburrí de la cháchara, salí a la calle y me fijé un rato en la gente. Cada uno a lo suyo, como siempre. Nadie parecía pedir que le salvaran. Y les dije que dejaba para ahora los números. Científicos y expertos en el manejo de los números y las progresiones estadísticas afirman hoy que España necesita contener el coronavirus más deprisa que Hubei, en China, y más deprisa que Italia para no superar los 25.000 muertos en 2 semanas. Luego hay otros escenarios que hablan de un mínimo de 16.000, 30.000 o 40.000 en el peor de los casos si se da aquí la progresión de Corea del Sur. Reparo en estos datos y es difícil de expresar qué se siente al pensar en el ansiado pico que viene pero no termina de venir. Qué ganas de que llegue el día en que pueda entrar en el bar y soltar a la primera hora de la mañana un buenos días y un pólmelo de siempre. Y déjame el periódico. ¿Y qué frío hace? ¿Y qué cantidad de coches? ¿Verdad que se nota que es lunes? ¿Verdad que sí?
El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
En cuanto al coronavirus, ya saben que cada día les ofrecemos el parte de la situación, el informe completo, y ese informe lo comenzamos con Javier Mardomingo. Buenas tardes, Javier.
Buenas tardes, Félix.
Un día más, ¿los datos cómo son?
Pues malos, ¿para qué nos vamos a engañar? Pero esperanzadores, según el gobierno. Tenemos más de 100.000 contagios y superamos los 9.000 fallecidos con un nuevo récord diario en España, 864 muertes. Eso sí, los ingresos en la UCI y contagios se estabilizan y por eso Fernando Simón asegura que empezamos a ver el pico.
Ahora mismo ya no estamos en el caballo de batalla de si llegamos o no al pico. Eso parece que ya estamos ahí, que ya estamos descendiendo. Ahora el caballo de batalla está en conseguir que nuestro Sistema Nacional de Salud sea capaz de garantizar la cobertura adecuada de todos nuestros pacientes y su tratamiento.
Por cierto, Fernando Simón, preguntado sobre si es o no Moncloa un foco de contagio por los numerosos casos registrados allí, ha dicho que podría ser, pero asegura que no es relevante.
Polémica con la Fiscalía General del Estado. ¿Por qué, Javier?
Porque al frente, recordarán los oyentes, está la exministra de Justicia, Dolores Delgado, cuyo nombramiento levantó ya bastantes críticas. Pues bien, en la primera decisión relevante que cae en sus manos, Delgado ha archivado la investigación de las muertes en residencias de ancianos que ya abrieron fiscalías territoriales como Valladolid o Barcelona.
Y en Madrid, ¿qué pide la dirigente de Vox, Rocío Monasterio?
Que se cierre la Asamblea, y no solo eso, pide que se cierren todos los parlamentos autonómicos y que el sueldo de los diputados se dedique íntegro a la sanidad. Palabras de la portavoz de Vox en la Cámara madrileña, aquí en Telemadrid.
Pues yo propongo que se disuelvan los parlamentos autonómicos y todos esos recursos de los sueldos de todos los diputados vayan a lo que de verdad importa, que es dotar a la sanidad pública. Esa es la prioridad.
Además, Rocío Monasterio ha vuelto a insistir en la propuesta lanzada ayer por su partido, por Vox, de que el gasto previsto del Estado a la lucha contra el cambio climático se destine a pagar los sueldos de los trabajadores afectados por el coronavirus.
¿Y sabemos ya dónde están los aviones con el material comprado por la comunidad?
Pues no, y tampoco se concreta cuándo van a llegar. Hoy el vicepresidente regional, Ignacio Aguado, ha dicho que en cuanto estén en tierra se hará oficial, pero no detalla cuándo va a llegar ese momento. Se compró el material hace ya 10 días por valor de más de 20 millones de euros.
Y ahora nos vamos a ocupar de los asuntos económicos con Gloria Risco, comenzando por un importante anuncio que ha hecho la Comunidad de Madrid y que tiene que ver con los autónomos, Gloria.
Es una noticia, sí, que van a recibir con los brazos abiertos. La comunidad va a asumir las cuotas de marzo y abril de los autónomos que vivan en la región. Es una medida que se va a aprobar en el próximo Consejo de Gobierno. Ignacio Aguado es el vicepresidente regional.
Desde luego no es solo un problema financiero, es un problema de demanda, es un problema de que no hay ingresos, de que nuestros autónomos y nuestras pymes no ingresan porque no hay negocio, porque no venden. Y por lo tanto necesitamos hacer todo lo que esté en nuestra mano para garantizar que a pesar de que no hay ingresos, esas empresas, esos autónomos no echan el cierre.
Y Bruselas anuncia un fondo de paro comunitario dotado ¿con qué cantidad?
Con 100.000 millones de euros. Este mecanismo, reclamado por España e Italia, busca promover las suspensiones de empleo y evitar también los despidos masivos.
Y de vuelta a nuestro país, les contamos que 7 comunidades autónomas, entre ellas Madrid, están en pie de guerra contra el gobierno y contra una medida en particular. ¿Con cuál?
Con la de intervenir los fondos de la formación profesional gestionados por las comunidades autónomas para pagar el volumen de ayudas al paro que debe desembolsar el Ejecutivo en unos días. Se quejan de que esta medida les resta recursos. Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, explica la iniciativa en un contexto de enorme dificultad.
Mucha más flexibilidad a las comunidades autónomas para que en esta ocasión puedan destinar los recursos que hoy hemos repartido colectivamente en cada una de sus especificidades. Las realidades de Baleares, de Canarias, de Andalucía, de Extremadura, de Galicia, del País Vasco son diferentes y por tanto ahora tendrán este margen de discrecionalidad.
Y respecto al pago de la prestación por desempleo, ¿qué medidas ha decidido implementar los bancos?
Van a adelantar el pago del paro. Los desempleados van a recibir el ingreso este mismo viernes, 7 días antes de lo habitual. No van a tener que hacer nada, ninguna petición ni ningún trámite administrativo, porque se va a realizar de manera automática.
Y otro sector, Gloria, que está sufriendo esta crisis del coronavirus es el automovilístico. ¿Qué ha pasado con las matriculaciones?
Que han caído y mucho. Marzo cierra con un descenso histórico del 70% respecto al mismo mes del año anterior. Se han vendido 38.000 unidades frente a las 123.000 de hace un año. Raúl Morales, director de comunicación de Faconauto, da por perdido el primer semestre del año y critica al gobierno por las medidas adoptadas.
Tenemos que evitar a toda costa los errores de descoordinación y de criterio a la hora de tomar decisiones por parte del gobierno que han sido unilaterales y que pensamos que muchas de ellas pueden impactar de manera muy negativa en la recuperación del empleo, en la recuperación de la economía y, por supuesto, en la pervivencia de nuestras empresas.
A las 8 de la tarde y 13 minutos, saludo a mi compañero Rodrigo de Pablo, los deportes. Rodrigo, buenas tardes.
Hola, Félix, buenas tardes. Hay novedades en torno al calendario del fútbol. La UEFA ha suspendido los partidos de selecciones del mes de junio para dar prioridad a que puedan terminar en verano las grandes ligas y la Champions, que podría jugarse a puerta cerrada. Ahora la UEFA trabaja en dos escenarios: que las competiciones se puedan reanudar a principios de junio o que lo hagan a finales de ese mes o principios de julio. En cualquiera de los dos casos habría fútbol hasta agosto. La Liga y la Premier han mostrado incluso su predisposición a alargar el calendario más allá del verano y retrasar el inicio de la próxima temporada, pero en ningún caso están dispuestas a sacrificar sus competiciones de Copa. Aquí la AFE, el sindicato de jugadores, ha trasladado a la Liga su negativa a jugar partidos cada 48 horas y la Liga, por su parte, calcula unas pérdidas de 800 millones de euros en caso de no terminar la competición. Como referencia, valga el caso de China, a pesar de estar saliendo del confinamiento, sus autoridades siguen prohibiendo reanudar las actividades deportivas multitudinarias hasta nuevo aviso. Además, en el día de hoy la UEFA ha anunciado que la Eurocopa Femenina y el Europeo Sub-21 del verano del año que viene pasarán a 2022. Y mientras el deporte sigue mostrando su cara más solidaria, finalmente el Festival de Música de la Liga del fin de semana pasado ha recaudado más de 1 millón de euros que serán destinados a comprar 115 respiradores, casi 1 millón y medio de mascarillas, 12.500 trajes de protección y 500.000 guantes. Y este es el jugador del Atlético de Madrid, Josema Jiménez, que se suma a la campaña Lo Damos Todo y que en videoconferencia le ha dado esta bonita sorpresa a Diego González, un socio rojiblanco, en su 12 cumpleaños.
Hola, Diego.
Hola.
¿Qué tal? Felicidades.
Gracias.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues ahora estoy súper feliz, porque nunca me han hecho esto. Soy socio. Mi padre, desde que nací, me hizo socio del Atleti.
¿Sabes que esa emoción que vos transmitís, Diego, nos llega al corazón, ¿no? ¿Y ahora qué estabas haciendo?
Pues ahora estaba repasando un poco.
Todo el día estudiando, ¿no?
Por cierto, que el Atlético de Madrid ha conocido hoy que la UEFA le sanciona con una multa de 24.000 euros por no cumplir la normativa de seguridad en el encuentro ante el Liverpool en el Metropolitano el pasado 18 de febrero. Y terminamos con una noticia esperada, pero que ya es oficial: no habrá torneo de Wimbledon en 2020. La última vez que no se disputó fue al final de la Segunda Guerra Mundial.
Buen gesto del jugador, también el virus, aunque no quiera, saca lo mejor de nosotros. En cuanto al pronóstico del tiempo, Ainhoa González, ¿qué tal? Buenas tardes, Ainhoa.
¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy por fin hemos visto el sol, aunque todavía hemos tenido algo de precipitación, sobre todo a primeras horas en el arranque del día, pero después el cielo se ha ido abriendo cada vez más. Las temperaturas también se han recuperado, porque hemos llegado a ver otra vez valores de 14, 15 grados en muchos puntos. Ayer nos quedamos en general por debajo de los 10. Bueno, pues esas temperaturas van a seguir mañana muy parecidas. Va a ser una jornada de jueves con valores nocturnos fríos y diurnos pues parecidos a los de hoy, incluso a lo mejor ganando algún grado. Y todavía seguiremos con algún resto de inestabilidad, pero vamos a tener más nubes que precipitación. Tendremos cielos de nubosidad variable a lo largo del día, el sol también asomándose entre esas nubes en muchos puntos, pero también seguiremos con la posibilidad de algunas precipitaciones. Más probable, pues en la zona de la sierra, donde van a tener más nubosidad, pero eso sí van a ser lluvias débiles. También hacia el sur de la comunidad, sobre todo en las horas centrales de la jornada, y luego algún chubasco disperso de forma débil a lo largo de esas horas centrales, sobre todo del día. Y lo que decía, ambiente todavía con algún resto de inestabilidad, el paraguas por si acaso cerquita, quienes tengan que salir de casa, temperaturas parecidas a las de hoy, pero eso sí, de cara al viernes os adelanto ya, más sol y temperaturas en ascenso.
Una mirada a nuestras carreteras desde la Dirección General de Tráfico. Nerea Fernández, ¿qué tal, Nerea? Buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora continúan las complicaciones de salida por la A5 en Arroyomolinos y por la M607 en el entorno de la Universidad Autónoma. Así que mucha precaución en esas salidas de la capital. En el resto de carreteras, afortunadamente, normalidad.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a las 8 de la mañana en Buenos Días Madrid. Información de servicio público en Onda Madrid.
La Comunidad de Madrid pone a disposición de los ciudadanos la web coronamadrid.com. y la app Corona Madrid, ya disponible en Apple Store y Google Play. Recuerda que además sigue estando habilitado el teléfono 900-102-112. Si tienes síntomas del coronavirus, utiliza uno de estos medios para ponerte en contacto con los servicios sanitarios.
Onda Madrid, servicio público.
Ahora más que nunca, estamos valorando nuestras viviendas. Y apreciamos lo que es tener un hogar donde poder estar tranquilos con nuestros seres queridos. Un hogar sano, que nos permita afrontar todos los problemas que puedan surgir. Es prioridad para Murprotec luchar por este objetivo. Ahora más que nunca, Murprotec contra las humedades en la salud de tu hogar. Siempre contigo en el 930 1130 o en murprotec.es.
Las teles cambian de sitio. No olvides adaptar la antena colectiva de tu edificio para poder seguir viendo Telemadrid y La Otra como siempre. Contacta ya con tu antenista. Telemadrid y La Otra cambian de frecuencia para seguir estando cerca de ti. Pon Telemadrid en el 7 y La Otra en el 8. No esperes más. Llama ya a tu antenista. Gracias, Madrid. El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Ahora mismo son las 8 de la tarde y 19 minutos, y digo de la tarde y lo subrayo porque realmente hay luz y eso es algo que por lo menos el cambio de hora nos ha traído para bien, una cierta alegría al ver cómo los vecinos que salen a aplaudir, reconocemos sus caras, a gente que no había visto nunca, pues ahí están porque hay luz y eso, pues, en fin, para los días tan sombríos que estamos viviendo, es un pequeño o gran regalo. Superamos la barrera psicológica de los 100.000 contagios contabilizados, son 102.000. Hay que precisar que es muy complicado saber cuál es el número real de infectados porque no se hace la prueba a todos los que presentan síntomas. Las últimas 24 horas han sido las de más mortalidad con 864 fallecidos. Cataluña tiene más pacientes que Madrid en cuidados intensivos y triplican su capacidad habitual. El gobierno curva de evolución, de culpa de la evolución de la pandemia, y ahí es donde ve datos que nos llevan al optimismo. Ve esa curva de evolución. A pesar de que estamos en el peor momento, empieza a percibirse una estabilización de la crisis sanitaria. Ya sé que es un poquito complejo entenderlo, pero nos fiamos, y nos fiamos de los expertos y científicos cuando dicen que perciben una estabilización de la crisis sanitaria, aunque los números nos den pánico, susto de verdad. Repasamos lo que ha dicho el gobierno de las cifras con la ayuda, como siempre, de Marta Zúñiga.
Estamos en una semana dura y complicada, pero el incremento, dice el ministro de Sanidad, Salvador Illa, de nuevos casos está ralentizando.
Los datos, digo, que confirman que las medidas adoptadas por el gobierno hace unas semanas están funcionando. Estamos efectivamente, según los datos que hemos conocido hoy, en una fase de estabilización. Y a nuestro juicio, y dicho siempre con la máxima prudencia y con toda precaución, se está confirmando esta ralentización que venimos observando.
Indica que hasta el momento no ha habido solicitud de traslado de pacientes por parte de ninguna comunidad autónoma.
Si hiciera falta, pues hubiera o se pudiera producir o bien el traslado del paciente o bien traslado de equipos de una comunidad autónoma a otra. De hecho, ya ha habido traslado de equipos de comunidades autónomas a otras que lo requerían. Siempre se va a actuar conforme a aquello que sea más beneficioso para el paciente, y a fecha de hoy a mí no me consta ninguna petición concreta de traslado de pacientes de una comunidad autónoma.
Al igual que hizo la semana pasada y lo hará hasta que dure la crisis por coronavirus, mañana va a comparecer en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados. Allí explicará las medidas que está llevando a cabo el Ejecutivo para frenar la pandemia del COVID-19, medidas que apostilla parece que están funcionando.
Cada día tenemos una catarata de datos sobre nuevos casos, ingresos en las UCIs y fallecidos. Los da la Moncloa, que prometió transparencia al inicio del estado de la crisis. Sin embargo, comienzan a escucharse voces que hablan de las cifras y de cómo se pueden estar maquillando. No sé, tengo dudas de si esto es lo mejor que nos puede pasar, pero en fin, es lo que ha hecho desde el PP de Extremadura José Antonio Monago, que sospecha, el varón popular, que son muchas más los muertos que la enfermedad, por la enfermedad, quiero decirles. Llega a decir incluso que hay una orden para no contar la verdad, y una afirmación como esta sin demostrarla, pues lo deja un poco en evidencia al dirigente del PP extremeño. Desde el gobierno defienden la política de comunicación y la contabilidad que están haciendo de la pandemia. La crónica es de Noelia Ontoria.
José Antonio Monago no se cree ni las cifras de contagiados por coronavirus ni el número de muertes. Asegura que la falta de test lleva a pensar que hay muchos más infectados, pero su denuncia más grave recae en el gobierno, al que acusa de ocultar los datos reales de fallecidos por el COVID-19.
Porque el gobierno anula las autopsias y dice que las muertes por coronavirus sin test hay que anotarlas como no confirmadas. No lo digo yo, es una directriz de los Ministerios de Sanidad y de Justicia.
En Televisión Española, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, negaba las acusaciones.
No hay ningún ocultamiento, no ocultamos ningún dato al respecto, ni a nivel de comunidad autónoma, ni evidentemente a través del Ministerio de Sanidad. Me parecen que son unas declaraciones de una gravedad y una entidad manifiesta.
El presidente valenciano, Ximo Puig, niega la existencia de esas órdenes ministeriales. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, defendía que son muy estrictos al contabilizar las muertes por coronavirus.
Onda Madrid, el enfoque, 8 y 23 minutos. Es una de las polémicas del miércoles, las críticas de Monago, uno de los líderes populares habitualmente más templados, que además, miren, es un viejo conocido del cerebro de la comunicación de la Moncloa. Iván Redondo fue su jefe de prensa, de modo que se conocen muy bien tanto Redondo como Monago, uno a otro. No queda ahí la ofensiva de la oposición hacia el gobierno y sus medidas. PP y Ciudadanos se muestran muy críticos con el rumbo que está tomando Pedro Sánchez, aunque de momento no le retiran el apoyo en el estado de alarma. Los populares preguntan en el Congreso qué ha pasado con el fiasco de los test defectuosos que vinieron de China, y además acusan al presidente del gobierno de ser arrogante y el peor de la historia de España. Inés Arrimadas ve lejos un gobierno de unidad nacional, informa Flor Carazo.
El PP arremete contra Pablo Iglesias. Su portavoz en el Senado, Javier Maroto, está convencido de que quien manda en el gobierno es el vicepresidente segundo y advierte del destrozo económico que está provocando, una de las razones por las que su partido no está dispuesto a apoyar los últimos decretos del Ejecutivo.
Iglesias hace promesas que sabe que no se pueden pagar. Iglesias en ese gobierno hace propuestas que destrozan la economía y el Partido Popular lo dice bien claro. No podemos apoyar ese tipo de iniciativas. Pedimos a Sánchez que no actúe con soberbia y que llame al Partido Popular antes de seguir aprobando decretos.
Ciudadanos apuesta por la unidad. Su líder, Inés Arrimadas, en la COPE, también ha reprochado al gobierno que no cuente con la oposición.
Que hay partidos con sentido de Estado y hay partidos que no lo tienen, ¿no? Así que yo sigo ofreciendo mi mano al gobierno para que consensúe las medidas, que esto no se nos va a olvidar. Es decir, que todos los ciudadanos van a tener la oportunidad de rendir cuentas.
El presidente de Vox, Santiago Abascal, en Twitter acusa a Sánchez de llevar a España al borde de una dictadura criminal.
Por si fueran pocos los frentes abiertos del gobierno, leo en el diario digital El Español que la segunda tanda de test rápidos del Ministerio de Sanidad tampoco funciona. Solo un 50% de sensibilidad. Eso es lo que dice este periódico. Como os digo, nuevo frente que se le abre al gobierno por si no tuviera ya pocos activos. Nos fijamos ahora en las reacciones al plan de choque anticrisis de los vicepresidentes Pablo Iglesias y Nadia Calviño. Lo presentaron juntos, aunque muchos reconocen la mano de Podemos en buena parte de las ayudas. De entre los críticos destacan los autónomos. Dicen que no le soluciona nada que le retrasen los pagos porque suponen aplazar el problema pero no resolverlo. Insisten en reclamar que no les cobren las cuotas de los meses en los que ha tenido que parar por obligación. La ministra de Economía ha dicho que el gobierno no puede asumir las pérdidas de todos los perjudicados. Pendiente del debate sobre lo que va a pasar en nuestra economía, ha estado Pablo López.
El nuevo paquete de medidas aprobado por el Gobierno sigue sin convencer al colectivo de los autónomos. El presidente de ATA, Lorenzo Amor, lo considera insuficiente y cree que el Gobierno aún no ha entendido lo que está pidiendo el colectivo. Un ejemplo de ello es la suspensión de las cuotas sociales de marzo y abril.
Estábamos esperando ansiosos a que la cuota de marzo y abril el Gobierno la suspendiera. De oficio, la volviera a cargar a aquellos autónomos que no necesitaran o que no pudieran acceder a la prestación por cese de actividad y fueran exonerados en los meses ya después del verano.
Las medidas del decreto han sido defendidas por la ministra de Economía, que reconoce en una entrevista en Telecinco que el gobierno no puede llegar a todo el mundo. Nadia Calviño.
Estamos tratando de verdad de responder a las necesidades de cada persona con proporcionalidad, pero todo el mundo tiene que ser consciente de que no puede el Estado hacerse cargo de toda la economía española en esta situación de emergencia. Tenemos que utilizar aquellos instrumentos que puedan ser más eficaces.
Otras de las medidas del decreto, como la moratoria hipotecaria, también ha sido criticada por asociaciones como Asufino Facua al considerar que el gobierno permite a los bancos hacer una interpretación restrictiva de las condiciones y que, por tanto, podrán denegar la moratoria a muchas familias.
Las comunidades autónomas han mantenido una tensa reunión por videoconferencia con la ministra de Empleo. Se han enterado en las últimas horas de que algunas de las medidas de apoyo anunciadas por el gobierno las van a pagar de los fondos que tenían que recibir las autonomías. El Ejecutivo ha agradecido en un vídeo la disposición de todos, pero el consejero de Madrid, por ejemplo, se ha quejado de que le confiscasen los fondos para políticas activas de formación. Al final ha habido una especie de decisión salomónica por la que se dará cierto margen a los gobiernos regionales para repartir el dinero. Explicaba la ministra Yolanda Díaz en un vídeo que ha colgado en Twitter.
Mucha más flexibilidad a las comunidades autónomas para que en esta ocasión puedan destinar los recursos que hoy hemos repartido colectivamente en cada una de sus especificidades. Las realidades de Baleares, de Canarias, de Andalucía, de Extremadura, de Galicia, del País Vasco son diferentes y por tanto ahora tendrán este margen de discrecionalidad.
8 y 28, la policía, la Guardia Civil y el Ejército siguen su labor de patrulla para hacer efectivo el confinamiento. En las últimas horas se han multiplicado los controles de tráfico en hora punta para comprobar que los desplazamientos se limitan a los casos autorizados. El martes se cerró con 10.000 nuevas denuncias y 89 detenciones, informa Lupe Ortiz.
Personas que incumplen las restricciones de movilidad, descubrimiento de estafas y fraudes por Internet o el envío de correos maliciosos. Un día más la labor de las fuerzas de seguridad del Estado se salda con detenciones y denuncias, 89 y más de 10.000, según han explicado los responsables. El comisario José García Molina detalla una de las acciones contra una mujer limpiadora en un hospital de Tenerife que robaba material de protección que vendía posteriormente.
Tras la denuncia de los responsables del hospital por la desaparición de los productos, los investigadores de Policía Nacional consiguieron identificar y detener a la presunta autora. Y como dato, indicarles que en esa detención portaba varias mascarillas para proceder a su venta. Como ven, algunas personas se aprovechan de la situación de emergencia que estamos viviendo para obtener réditos económicos.
Las Fuerzas Armadas, por su parte, tienen ya desplegados más de 7.000 efectivos en 223 localidades, realizando diversas labores, entre ellas la desinfección en residencias de ancianos, 1.700 ya, o la habilitación de buques de la Armada como hospitales. Este jueves, el buque Galicia lo hará así en Melilla.
8:30, fuera de España, además de lo ya contado. ¿Qué destacamos? Beatriz Marín, buenas tardes.
Buenas tardes. Comenzamos hoy en Alemania, donde ha subido de manera importante el número de contagios en las últimas 24 horas en casi 5.500 personas, superando ya en total los 67.000 casos de contagio. Con más de 700 muertos, se ha disparado también en las últimas horas el número de fallecidos con 149. El gobierno ha decidido prolongar las medidas restrictivas al menos hasta el 19 de abril. Y China endurece los requisitos para exportar material médico contra el virus. Las empresas van a tener que acreditar a partir de ahora que sus productos están registrados oficialmente ante las autoridades del país y que cumplen también con los estándares de calidad de los países de destino. Hablamos de test de detección, de mascarillas, de respiradores y de termómetros de infrarrojos, que es básicamente lo que están exportando. Y Turquía propone liberar a 90.000 presos para evitar la epidemia. El gobierno prepara una ley para reducir las condenas y para liberar a los presos, una medida polémica porque no incluye ni a periodistas ni a presos políticos.
Las 8 de la tarde y 31 minutos de nuestra discoteca, música para una cuarentena, un dúo entre María Dolores Pradera y Joaquín Sabina, de la etapa en que Joaquín Sabina tenía una voz distinta a la excelente voz de Lija que tiene ahora. Una canción que firma Sabina, que se llama Jugar por jugar, y que espero que por lo menos le relaje durante unos minutos y les haga olvidar la estadística y las cifras de este maldito virus.
Sugiero que el más triste de los presos tenga derecho a sábanas de seda. Bendita sea la boca que da besos y no traga monedas, y no traga monedas. Propongo corromper al puritano, espiar en la ducha a las vecinas, ir a quitarle al Dios de los cristianos su corona de espina, su corona de espina. Nada de margaritas a los cuerdos, hay que engañar a la melancolía para bailar el vals de los recuerdos, llorando de alegría, llorando de alegría. Y jugar por jugar sin tener que morir o matar, y vivir al revés, que bailar es soñar con los pies. Conviene entrar penúltimo en la meta de la vuelta a la infancia en patinete y fusilar al rey de los poetas con balas de juguete, con balas de juguete. Y luego doctorarse en cremalleras como hace la hormiguita por tu espalda, que se quede a vivir la primavera debajo de tu falda, debajo de tu falda. Hacen falta cosquillas para serios, pensar despacio para andar deprisa, dar serenata.
Sabina y María Dolores Pradera, bendita sea la boca que da besos, y ojalá que ese verso sea actualidad dentro de poco tiempo aquí en España y en todo el mundo. Son las 8:34, esto es El Enfoque. Están sintonizando Onda Madrid. En estos días tan difíciles nos aferramos a cualquier noticia positiva, por mínima que sea. Hoy ponemos el foco en la mejora de la situación en las urgencias hospitalarias. Se ha reducido el número de ingresos en las últimas horas y además hoy han entrado en funcionamiento las primeras 16 camas UCI en el hospital de IFEMA, que llegarán hasta las 96 en los próximos días. Su director, Antonio Zapatero, ha estado hoy en Buenos Días, Madrid, con mi compañero Juan Pablo Colmenarejo.
La semana pasada llegaba a ver 2.500 pacientes en urgencias de hospitales pendientes de ingreso. Esa es la cifra que estábamos manejando, 2.500 pacientes acumulados de forma diaria. Si se en cuenta la explosividad que tiene esta enfermedad. Bien, la situación se abre IFEMA y ha dado apoyo. Nosotros estamos recibiendo todos los días 200 pacientes.
En cuanto a los datos, las muertes repuntan en las últimas horas con 262 personas fallecidas en Madrid, 51 más respecto a ayer. La Comunidad de Madrid sigue siendo la más afectada con casi 30.000 casos de contagio y más de 3.800 fallecidos. Como decíamos al principio, baja el número de personas que han entrado en las unidades de cuidados intensivos. Informa Marta Zúñiga.
La capacidad de las UCI de comunidades autónomas como Madrid parece que está mejorando. Estimación del ministro de Sanidad, Salvador Illa, y de la jefa de área del Centro de Alertas Sanitarias, María José Sierra.
Un dato que se añadiría a los que ya conocemos de una evolución favorable en la Comunidad de Madrid no debe indicar en ningún caso, a mi juicio, que disminuya la tensión y la presión sobre el sistema asistencial y en concreto sobre las unidades de cuidados intensivos en la Comunidad de Madrid y en otras comunidades autónomas, pero ciertamente este dato es un dato tomado con mucha precaución, pues esperanzador.
La Comunidad de Madrid estamos viendo una menor presión sobre las UCIs quizá en el día de hoy. Eso no quiere decir que nos podamos relajar y, como decía, seguimos muy vigilantes, pero la respuesta a todas estas medidas es hacia donde esperábamos que fuera, ¿no? Entonces, la disminución de presión sobre las UCIs es el objetivo precisamente que estamos persiguiendo.
Sigue siendo la presión sobre las UCI el punto crítico en el control de la pandemia en nuestro país.
8:36, nos ocupamos ahora como cada día de las residencias de mayores. Hoy ponemos el foco en la residencia Reina Sofía de Las Rozas, donde han fallecido al menos 50 ancianos y las familias, como en el resto de residencias, denuncian la falta de información. Piden que al menos les digan cómo están sus familiares, cómo están sus mayores. María Martínez de Mora.
Llega material de protección a la residencia Reina Sofía de Las Rozas. Protección Civil ha llevado esta mañana mascarillas realizadas por voluntarios de municipios cercanos y máscaras de buceo que servirán como respiradores para los que tengan problemas respiratorios. Desde hoy, un funcionario es el encargado de dirigir la residencia, una de las que se encuentran en situación más crítica en la región, con una cifra de fallecidos, según los empleados, que supera el medio centenar. Información que desconocían los familiares.
A los familiares lo que más nos ha impactado es conocer el elevado número de fallecimientos cuando hasta hace unos días nos seguían diciendo que la situación estaba controlada y que los contagios apenas eran 5 en la residencia.
Preocupa también el número de contagiados entre los residentes y entre el personal. Cada vez hay más bajas, aseguran fuentes de los empleados a Onda Madrid. Los trabajadores piden ayuda para ofrecer la atención necesaria.
Pues de momento la Comunidad de Madrid ha intervenido en 38 residencias, aquellas que presentan la situación más crítica tanto para los mayores como para el personal. Es una información de Ángel García.
La Comunidad de Madrid ha aplicado ya su plan de choque en 38 residencias de la región, a las que ha entregado equipos de protección individual y reforzado la actuación sanitaria. Además, casi un centenar de centros se han desinfectado. Enrique López es el consejero de Justicia e Interior.
Con este plan estamos movilizando efectivos sanitarios, servicios sociales, militares, bomberos y de protección civil. Y además de realizar ese seguimiento sanitario, se realizarán inspecciones en todas las residencias para zonificarlas y establecer prioridades para actuar.
La Comunidad de Madrid ha asumido también la gestión directa de 8 residencias privadas en las que la situación es más crítica, medidas que los sindicatos valoran pero que creen que llegan tarde y son insuficientes. Ana González es secretaria de Política Social de Comisiones Obreras Madrid.
Hay que establecer criterios de clasificación inmediata y de aislamiento con los residentes y con la plantilla, y para ello es urgente y necesario tener y dotarse de las pruebas rápidas y, por último, desarrollar estrategias de refuerzo de las plantillas con la contratación del personal suficiente.
El gobierno madrileño ya se plantea reagrupar a residentes contagiados o con síntomas entre centros, tanto públicos como privados, para contener la propagación del virus.
Y mientras tanto, los grupos de la oposición en la Asamblea de Madrid critican que el gobierno regional no les esté dando información sobre las residencias de ancianos. Ha recogido sus protestas José Frutos.
La oposición denuncia que el gobierno regional les ha dejado sin información sobre fallecidos y afectados por el coronavirus en las residencias de mayores. Ni un dato desde que Sanidad asumió el control. Puri, Causapié, PSOE, Jacinto Morano, Unidas Podemos.
Tener estos datos no solo es importante en términos de transparencia, sino también para hacer un seguimiento de cómo se están aplicando las medidas sanitarias que establece la orden del Ministerio de Sanidad para proteger a las personas mayores.
Vemos muy preocupante que no esté fluyendo como sí lo hacía al principio de esta crisis, no esté fluyendo la información.
Vox también se queja de falta de información. Rocío Monasterio insiste en la necesidad de un pleno limitado.
Los madrileños nos han votado y nos pagan nuestro sueldo para que controlemos al gobierno.
Mientras, el PP ha iniciado una campaña en redes por lo que entienden como bulos de la izquierda contra la gestión de la crisis sanitaria en Madrid. Ana Millán.
La verdad es que desde las cuentas oficiales del PSOE achacan al PP los fallecimientos de nuestros mayores sin ningún tipo de pudor.
Que no mientan, ese es el lema de la campaña.
8:40, en fin, es lo peor que nos puede pasar. Estas fracturas y discrepancias políticas a propósito de la verdad, a propósito de la mentira. En el apartado económico, desde hoy el Ayuntamiento de Madrid empieza a aplicar las medidas dirigidas a familias que vivan en un piso de la empresa municipal de la vivienda con un ahorro de unos 150 euros al mes, pero hay más ayudas que ahora nos detalla Mar García.
Con ese ahorro medio por alquiler de 150 euros al mes es una moratoria para 5.800 familias. La empresa municipal de vivienda y suelo no va a girar el recibo de este mes de abril. Se incluyen también los gastos de comunidad y se facilita el aplazamiento en otros recibos de suministro como agua o luz. La medida es para abril, se podría prolongar al recibo de mayo. Álvaro González, delegado de Vivienda.
Es el condonar el recibo del mes de abril a todos los inquilinos de la empresa municipal de la vivienda, medida que podrá continuarse incluso durante el mes de mayo y medida que va a beneficiar a más de 6.000 familias. Por otro lado, y otra de las medidas importantes, es que vamos a crear un plan de pago para aquellas familias que cuando pase esta crisis lo vayan a necesitar. Y ya, por último, otra de las medidas importantes es que hasta el 30 de junio la empresa municipal de la vivienda no va a realizar ningún desahucio.
La empresa municipal de vivienda y suelo suspende desahucios.
8:41 en el enfoque de Onda Madrid, noticia de interés porque desde hoy se permite la venta ambulante en los pueblos de la región que carezcan de tiendas. Es una solución para abastecer de alimentos y productos de primera necesidad a los vecinos de estos pueblos. Una petición de Madrid al Gobierno Central que hoy ha entrado en vigor, como cuenta el consejero de Administración Local, David Pérez.
Así que consideramos que es una buena noticia porque muchos municipios de la Comunidad de Madrid, por ejemplo en la Sierra Norte, necesitan ese servicio para que les llegue carne, pescado y otros alimentos y necesidades básicas a sus territorios. Por eso consideramos que es muy positivo que se haya atendido esta propuesta de Isabel Díaz Ayuso.
Y a las 8:42, una iniciativa solidaria que queremos destacar en el enfoque, la de los alumnos de la Universidad Rey Juan Carlos, que se prestan a ayudar en sus tareas a estudiantes de primaria y bachillerato, informa Cristina Espina.
Ayudarles a realizar las tareas y resolver las dudas, este va a ser el cometido de los voluntarios. Con ello lo que buscan es facilitar el aprendizaje a aquellos estudiantes que presentan más dificultades para seguir el desarrollo del curso académico y más ahora que se hace desde casa. Las videollamadas y los WhatsApp suplirán la falta de un profesor presencial. Escuchamos a Isidoro Ortega, concejal de Educación.
El procedimiento es sencillo, el centro se pone en contacto con el ayuntamiento. Nosotros lo seleccionamos por edades y se remite a la universidad, que contacta a su vez ya con el centro directamente, proporcionándole el nombre, el teléfono y el grado que estudia el universitario, pues para que quede perfectamente asegurado a qué asignatura mejor puede dirigir su ayuda.
El servicio se ha ofrecido a los 64 colegios e institutos públicos y concertados y a uno privado que hay en la localidad para los cursos de primaria, secundaria y bachillerato, y hasta el momento 15 de ellos ya han formalizado su petición.
Más allá del coronavirus, estas otras noticias que ha seleccionado Gloria Risco.
1 de abril, primer día de la campaña de la declaración de la renta, se han presentado más de 820.000 hasta las 7 de esta tarde. Es un 37% más que las presentadas a la misma hora del mismo día del año pasado. Los técnicos de Hacienda piden al Gobierno que se amplíe la fecha del final de la campaña hasta el mes de septiembre. Elena Rivas.
La agencia tributaria estima que el 70% de las declaraciones serán a devolver y por eso mantiene las fechas para presentar la renta, para que puedan cobrarlo cuanto antes. De hecho, las devoluciones empiezan pasado mañana, si es que hay alguien que consigue hacerla, porque la web ha estado hoy todo el día colapsada. Los que quieran ir a las oficinas tendrán que esperar hasta mediados de mayo, si todo va bien. Lo ha dicho en nuestros micrófonos el secretario general del Sindicato de Técnicos de Hacienda, Gesta, José María Mollinedo.
No se le puede dar esa atención si no tenemos garantía de que no existe riesgo para su salud, principalmente porque quien viene son personas mayores.
Hacienda prevé recaudar más que el año pasado en esta campaña. Calcula que va a devolver 11 millones de euros y a ingresar 13.
La Audiencia de Palma retira el permiso de salida de fin de semana concedido por un juzgado a Iñaki Urdangarín. Le permitía salir dos fines de semana al mes de la cárcel de Brieva, en Ávila, donde cumple una pena de 5 años y 10 meses de prisión por, entre otros delitos, malversación, fraude a la administración y tráfico de influencias en el llamado caso NOS. El tribunal califica de prematura la aplicación de esa flexibilidad sin tener una valoración técnica de la evaluación del interno y, por lo tanto, lo revoca. Y la DGT hace balance y los datos son los siguientes. El mes de marzo deja 54 muertos en las carreteras, de los que 16 se registraron ya bajo las restricciones del estado de alarma decretado en la segunda quincena. El primer trimestre del año cierra con 219 fallecidos, un 13% menos.
8:46, dos cosas que les quiero recordar. Toda la información de primera hora de la mañana, por favor, ténganlo en cuenta, con Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid, a partir de las 8 en esta programación especial de esta casa. Y luego en tertulia, a partir de las 11:20 de la noche, escucharán las voces de Victoria Lafora, de Isaac Blasco y de Gabriel Sanz. 8:46.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a las 8 de la mañana en Buenos Días Madrid. Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti. ¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
Que se entere Madrid.
Yo escucho Onda Madrid porque tiene unos programas muy divertidos.
Yo escucho Onda Madrid porque pone música muy marchosa.
Yo escucho Onda Madrid porque tiene mucha variedad de programas.
Cuando sea mayor quiero ser periodista.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid? El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Ahora mismo son las 8:47. Han escuchado en este programa a personajes de todo tipo. Hemos hablado con médicos, científicos, con enfermeros, con farmacéuticos, con dirigentes políticos. Pero hoy vamos a hablar con un campeón de España, con un campeón de Europa y con un campeón del mundo. And here comes the Lynx, Javier
Castillejo. First fight in the United States. Le quiere mandar a la habitación del sueño.
Esto lo de
Javi Castillejo, Humberto Aranda.
Esto Aranda, lo de Star Groggy,
¿eh? Uy, eso es Star Groggy, sí, señor. Contra derecha,
un
tremendo ahora.
Una derecha.
Terrible.
Comienza la gran pelea. Ahí está, Francisco Javier Castillejo, el campeón.
Para el combate ha saltado el preparador.
Y se acabó. Victoria,
la victoria
de Javier
para
Castillejo.
Javi Castillejo. Y además, ¿de qué manera?
Sensacional la derecha de Javi Castillejo. Cómo ha rematado en serias dificultades.
Emocionante cómo suenan los testimonios que van dedicados a un campeón. Javier Castillejo, el lince de Parla, el boxeador más laureado de la historia de nuestro país, que está aportando su granito de arena en la lucha contra el coronavirus y se ha enfundado el mono de trabajo para ayudar como voluntario en la Cruz Roja. Campeón, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. ¿Cómo se te ocurrió, Javier, dar este paso?
Nada, pues estaba pensando en casa y viendo noticias de cómo iba el problema este que tenemos. Y bueno, pues me animé y digo, bueno, yo tengo que hacer algo, tengo que ayudar. Y bueno, me acerqué a la Cruz Roja y le dije, bueno, pues aquí estoy, ¿qué puedo hacer? Y quiero ser voluntario y ayudar a hacer lo que pueda, lo que me mandéis, vamos. Y bueno, pues estoy ahora mismo llevándoles el alimentos y comida que a las personas mayores que no pueden salir de casa y bueno, y personas que por circunstancia, por enfermedad, pues no pueden salir a hacer la compra, ¿no?
Oye, Javier, no se te cae el cinturón de campeón, ¿verdad? Por estar haciendo lo que estás haciendo, ¿verdad?
No, hombre, no. No, pienso que no, pues sí, a mí no me cuesta nada ayudar, a mí, pues, y más ahora en ese momento, que yo creo que es importante estar ahí con la gente que más lo necesita, ¿no? En este caso, pues, gente mayor que no puede salir de casa.
Javier, yo me imagino que tú eres un experto en muchas cosas a pesar de tu juventud, pero que eres un experto en conocer bueno, cómo se comportan los seres humanos, cómo se comportan las personas en el sufrimiento, bueno, pues en la derrota, en el éxito, en la victoria. Me imagino que también estás viendo estampas en estos días que te va a costar olvidar difícilmente, supongo, Javier.
Sí, bueno, cuando ves a gente que está sufriendo, que lo está pasando mal, pues eso te llena el corazón y pero a la vez también te hace fuerte, ¿no? Te hace fuerte y te hace ganas de seguir y de apoyar y de ayudar. Y hay que estar ahí con esta gente, hay que ser fuerte para que no se vengan abajo y para darles un poquito de calor.
¿Y qué es lo que haces? ¿Vas en un coche de la Cruz Roja, supongo, con más compañeros? Sí. ¿Vas de casa en casa, de piso en piso, supongo, con un itinerario, con una relación
sí,
de domicilios, ¿no?
Sí, voy con otro compañero, vamos en coche de la Cruz Roja y vamos a... Bueno, ya ellos ya piden por teléfono lo que necesitan. Hay un listado donde se pueden elegir unos alimentos y bueno, pues nosotros vamos a comprarlos y se los acercamos a su domicilio.
Supongo que tenéis que...
Dime.
No, digo que supongo que tenéis que mantener la distancia normal,
claro,
prescrita en estos momentos al entregar, claro, ¿no?
Vamos protegidos, sí. Bueno, nosotros, si son muy mayores que no pueden salir al portal, digamos, pues subimos nosotros, llamamos a la puerta, le dejamos la compra en el suelo y bueno, nos retiramos un poco y ya la persona pues se coge sus cosas, sus bolsas y lo mete para adentro.
Javier, ¿y tienes alguna posibilidad de intercambiar algunas palabras con las personas a las que llevas alimentos?
Sí, hay personas que, bueno, pues te lo agradecen, se ponen a hablar, son mayores y se ponen a hablar. Cuentan sus penitas, sus cositas y bueno, pues le haces compañía ahí en poco tiempo porque tienes que seguir y no puedes estar mucho tiempo ahí con ellos hablando, pero bueno, los escucha y es una como una terapia, digamos, para ellos, ¿no? Escucharlos, que se ahoguen e incluso, bueno, algunos se emocionan, te dan las gracias, te lo agradecen muchísimo. Algunos te dicen que si le puede dar propina, respondemos que no tiene que dar propina ni debemos coger propina, que no se puede y que no, que estamos para lo que estamos y ya está.
lo que estarás viendo, lo veo yo de forma indirecta, tú que estás yendo puerta a puerta llevando la colaboración en los alimentos, lo que estás viendo es que la gente necesita muchas cosas, pero necesita compañía, necesita amor y lo que demuestra es que hay gente muy buena por todos sitios, Javier.
Sí, hay gente, este país es un país muy grande, es un país que tiene mucho corazón, que siempre está ahí para ayudar. Hay gente que se está jugando la vida y sobre todo los enfermeros, los médicos están ahí a pie del cañón salvando vidas y jugándose su vida también. Y la verdad es que hay que estar orgulloso de la gente que tenemos.
Yo no sé si tú eres consciente, en todo caso, si no lo eres, te lo digo yo, que tan importante como ser campeón de España, de Europa y del mundo, un campeón como tú en tu especialidad, lo que estás haciendo ahora mismo, porque se puede ser campeón del mundo en muchas cosas, ¿no? Y cuando uno se entrega de la manera en que tú te estás entregando y colaborando y además dignificando la labor del voluntariado, siempre se piensa que la gente famosa y que la gente que tiene éxito y que la gente que vemos en los periódicos y en la televisión está en otra galaxia, ¿no? Y al final lo que hace falta es ver gente como tú que tiene los pies en la tierra y que, siendo consciente de la necesidad, pues se presenta en la Cruz Roja y dice: aquí estoy para lo que pueda servir. Ya digo que se puede ser campeón del mundo en muchas actividades y en muchas cosas, Javier. Y por esta te la vamos a recordar siempre, de eso estoy convencido.
Muchas gracias, pero vamos, que lo hago de corazón. Para mí no es ningún esfuerzo, simplemente pues ayudar y a las personas que lo necesitan y más ahora en esta época, ¿no? Que nos toca vivir, estamos pasando una mala época, es una pandemia, es un virus que está matando a mucha gente, es muy serio esto lo que hay, y bueno, pues hay que estar ahí, hay que seguir luchando y a ver si una vez por todas esto se acaba lo más rápido posible.
Oye, una curiosidad, ¿te conoce la gente cuando vas vestido de voluntario de la Cruz Roja?
Sí, bueno, sí, algunos sí me han reconocido. Alguno, ¿qué pasa, campeón? ¿Cómo está? Eres el boxeador y tal. Sí, algunos sí.
Bueno, pues dale duro al virus este maldito que nos está afectando tanto.
Hay que darle duro, a ver si conseguimos ganarle por KO, aunque sea.
Sí, aunque sea por KO, en el último salto, aunque pero por KO, yo qué sé.
Exactamente.
Está claro. Bueno, pues querido Javier Castillejo, nos emociona muchísimo hablar contigo, Lince de Parla. Nos emociona mucho además poner en la radio en este escaparate de un medio de comunicación el ejemplo de un boxeador como tú, que después de ganar en el cuadrilátero sabe también ganar la otra batalla, la batalla fraternal, la de la humanidad, la de las personas. Así que, Javier Castillejo, campeón en tantas cosas, un abrazo muy fuerte y también mucho ánimo, ¿eh?
Muchas gracias, de verdad, muchas gracias a vosotros.
Muchas gracias, Javier, eso haremos. En fin, que llena de emoción, como diría el rey emérito, de orgullo y de satisfacción, desde luego, encontrar casos como el de Javier Castillejo. Podría quedarse en su casa, como tantas personas, viendo vídeos de sus combates o viendo y preparando otras cosas. Y ahí lo tienen, con el mono puesto de voluntario de la Cruz Roja, llevando la comida de casa en casa a los ancianos, a los que no tienen familia que les pueda llevar una ayuda que es la más elemental, la más necesaria, que es el sustento, que es la comida. Son las 8 de la noche, ya casi 58 minutos. Como saben ustedes, esta primera hora del enfoque siempre la terminamos con un punto de opinión. Ya saben que nos esmeramos en la medida de lo posible en que nuestras opiniones en días como hoy y en sucesivos días sea una opinión templada, nada histriónica y siempre equilibrada. Eso es lo que hace también a partir de este momento mi compañero Javier Juan Fernández Miranda, al que saludo ya en este momento. Buenas noches, Juan, adelante.
Querido Félix, me gustaría hablarte de las cosas que he descubierto en estos días o contarte que desde mi ventana he visto nevar y granizar, pero también los rayos del sol. Me gustaría contarte que en estas 3 semanas he conseguido escalar la torre de libros pendientes de mi mesilla, o que he desempolvado el saxofón con el que algún día hice mis pinitos, o incluso que me he atrevido a cocinar algo más que una tortilla de patata. Me gustaría contarte que he hecho algo que una vez observé siendo un joven becario y tú mi director: trabajar escuchando buena música, un vinilo de la Creedence a poder ser. Y siendo todo esto verdad, Lo cierto es que en estas 3 semanas estoy trabajando más aún que antes, pero lo estoy disfrutando, porque creo en esta profesión y me encanta compartirla con los lectores de ABC y con los oyentes de Onda Madrid. Y me despido, querido Félix, con la satisfacción de poder contar a los oyentes que el manifiesto La Libertad de Preguntar, que tú suscribiste al minuto y sin dudar, ha conseguido doblarle el pulso al gobierno. Hoy me siento orgulloso de una profesión, la nuestra, que es necesaria para vigilar al poder y que es necesaria para conseguir una España mejor, aunque solo sea, y con eso me doy con un canto en los dientes, por garantizar nuestra libertad de preguntar.
Nuestra libertad de preguntar. Sí, querido Juan Fran de Miran, también son tiempos para sentirse humildemente orgulloso de una profesión como la nuestra, como la de periodista, aunque a veces sea tan excesiva en tantos momentos, en tantas dificultades, pero ahora tan necesaria al día de hoy. Unos segundos para que sean las 9 de la noche. Les recuerdo que volvemos a las 11:20 con Victoria Lafora, con Gabriel Sanz y con Isaac Blasco. Y les recuerdo que esto es El Enfoque, que están sintonizando Onda Madrid, y que harán bien si continúan haciéndolo desde este momento y hasta que volvamos de nuevo. Recuerdo, 11:20 de la noche.